agradecemos de tu presencia en este lugar y en esta hora, Señor. Y que seas tú a través del predicador esta noche. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y glorificamos tu santo nombre en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, pues vamos a continuar con esta, es la clase número 18 de Apocalipsis. Estuvimos viendo la clase anterior, la primera parte del cuadro que le llamamos número 4, que es de las siete trompetas. Y el nombre del cuadro que le habíamos dado es una visión de las calamidades que han de venir sobre los idólatras y los impíos en ese tiempo de la tribulación. Una visión de las calamidades que han de venir sobre los idólatras y los impíos. Y vimos que este cuadro está dividido en tres partes. La primera es una introducción, una escena en el cielo. Después, la segunda parte, las primeras cuatro trompetas que ya lo vimos hasta ahí. Y continúa con la tercera sección de este cuadro, que es las últimas tres trompetas. Recordemos que el Apocalipsis lo vamos a estar estudiando en cuadros. Diferentes cuadros que nos muestra a través del libro y que muchos de esos cuadros son del mismo acontecimiento visto desde diferentes ángulos. Como un fotógrafo que para describir bien una escena toma fotografías desde diferentes ángulos hasta que se entiende perfectamente. Entonces, vamos a leer ahora el concepto de las últimas recordando que ahí, antes de empezar, si quieren leemos en el Apocalipsis 8:13. Después de que tocó el ángel la cuarta trompeta, dice, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay! Ay de los que moran en la tierra a causa de los toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Si lo leemos ese versículo en la nueva traducción viviente, vamos a ver cómo dice. Dice, entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte, terror, terror. Terror para los habitantes de este mundo por lo que vendrá cuando los últimos tres ángeles toquen sus trompetas. ¡Wow! Y tengo aquí la traducción en lenguaje actual. Dice, luego vi un águila que volaba en lo alto del cielo y la vi decir con voz fuerte, voz, ¿qué mal les va a ir a todos los que viven en el mundo cuando los otros tres ángeles toquen sus trompetas? Aquí hay que recordar que en ese momento la iglesia ya no está en el mundo. La iglesia ya fue arrebatada. Y hay que recordar que los que están todavía en el mundo, hay algunos por ahí convertidos que tienen un sello para diferenciarlos del resto de los hombres que son los que van a recibir ese castigo. Habíamos dicho que toda la visión esta es para ver las calamidades que les van a llegar a todos los habitantes de la tierra, pero vamos a ver que hace una excepción con los que tienen el sello, ¿no? Entonces vamos a leer ahí el capítulo. Bueno, estas trompetas que faltan, la 5, la 6 y la 7, en el capítulo 9 nos explica la 5 y la 6. Y luego hace un paréntesis para otro tema, pero la 7 la vemos hasta el capítulo 11, del 14 al 18. Entonces vamos a leer, si nos ayuda quién, Mayela, leyéndonos el capítulo 9, y Imelda el 11, del 14 al 18, que viene siendo la séptima trompeta.
En el capítulo 9, ¿qué versículos, pastor?
Todo.
Todo, ok.
Sí.
Dice, el ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
Wow.
Muy bien. Entonces, esa es la quinta y la sexta trompeta. Y la séptima, como dijimos, es... viene hasta el capítulo 11, del 14 al 18.
Ok. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo.
Muy bien.
Ah, ¿me pasé?
Sí, era hasta el 18, ¿verdad?
Sí.
Bien. Entonces, empecemos con el capítulo 9 del 1 en adelante para ver lo que es la quinta trompeta. Vemos ahí varias cosas. Lo primero que vemos es que dice que cuando el ángel tocó su trompeta, vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Y cuando abrió, salió humo como si fuera de un gran horno, y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo, y salieron langostas y descendieron sobre la tierra, y se les dio poder para picar como escorpiones. Y se le ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Como vemos aquí, confirma que ese juicio tan tremendo y esas calamidades vienen sobre todos los inconversos, los impíos, los que han rechazado el evangelio, los que nunca creyeron. Porque a pesar de que la iglesia ya se fue, ya fue arrebatada, pero todavía hay algunos creyentes a los cuales Dios les pone un sello y les dice a estos langostas que no dañen las plantas ni todo vegetal, y que tampoco dañen a los que tienen el sello de Dios, o sea, los convertidos. Por eso dicen, ay, porque viene una destrucción y un castigo tremendo, pero que tengamos en mente que no es para la iglesia porque no está, ni es para los creyentes que vivan en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, aquí hay tres cosas que requieren algo de explicación. ¿Quién es esa estrella que cae del cielo? ¿Qué es el pozo del abismo? ¿Y qué son las langostas? Esos tres conceptos podemos tratar de analizar a qué se refiere. Porque obviamente que la estrella que cae no es una estrella física, porque dice que se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, la interpretación correcta es que esa estrella es Satanás, porque habla de su nombre, que es Abadón y Apolión, que quiere decir el destructor. Entonces, okay. Esa estrella que cae del cielo es Satanás. Este hecho también se describe y se vuelve a repetir un poco más adelante. Le voy a pedir a Glenda que nos lea, por favor, Apocalipsis 12, del 7 al 12.
Ok, otra vez. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Wow.
Wow, entonces se fijan cómo...
Ese es el 12, ¿verdad?
Sí, hasta el 12. Es el mismo evento donde Satanás es echado a la tierra. Entonces decimos ahorita, ahorita Satanás está en el cielo, tiene acceso a Dios. Pues sí, tiene acceso a Dios. Satanás, por lo que vemos en Génesis, ya para entonces había caído de su posición delante de Dios y era un adversario de Dios, porque desde Génesis empezó a la tentación con Eva, ¿se acuerdan en el pasaje ese? Ya era adversario de Dios, ya había caído de su posición, pero no había perdido, digamos, la capacidad de estar en el cielo, de poder tener acceso a Dios. Lo vemos, por ejemplo, ¿se acuerdan de los primeros dos capítulos de Job? Donde dice que, no lo vamos a leer, está un poco largo, pero dice que los ángeles pasaron ahí, le llama a los hijos de Dios, con delante del trono de Dios, y entre ellos iba Satanás, y que el Señor le dice: oye, ¿no has visto a Job, que es un varón justo, irreprensible, todo eso? Y entonces vemos todo lo que sucedió ahí en Job, y vemos que sí, Satanás tenía el acceso a Dios. También lo vemos en otras citas, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Entonces, tiene acceso a Dios. Ahí lo vemos, esos capítulos de Lucas, tampoco lo vamos a buscar, pero sí se acuerdan de eso, donde dice que Satanás os ha pedido para zarandear. Entonces, sí hay, bíblicamente podemos decir que Satanás cayó moralmente delante de Dios, pero tenía acceso a Dios. Cayó de su posición, pero tenía acceso a Dios y siguió siendo un ángel con ciertos poderes todavía. Pero en este momento que estamos describiendo es precisamente el momento en que es echado del cielo hacia la tierra, donde pierde ya. Por eso la cita que le dio Glenda dice: el que acusaba a los hermanos, ya a partir de ese momento ya no tiene acceso al trono de Dios, ya no puede seguir acusando a los hermanos. Y cae a la tierra y viene precisamente en ese momento, estamos hablando cerca del final de la gran tribulación, viene a oprimir a los hombres. ¿A quiénes? Con sus demonios, dice, porque fue echado con todos sus ángeles, que son esas langostas. Sí, Carlos, ¿querías comentar algo?
Quería hacer una pregunta, don Pedro. Entonces, el diablo ya no, ahorita ya no tiene ese acceso a Dios.
No, sí tiene. Hasta que llegue ese momento.
O sea, cuando.
Hasta cuando que decimos ese que, momento que estamos describiendo en tiempos de la tribulación, es cuando es derrotado y echado a la tierra.
Y ah, ok.
Pierde el acceso.
Yo pensé que ese momento de que había echado, de que había sido echado a la tierra, ya, o sea, ya había pasado eso.
No. No, ahorita recordemos hay los ángeles caídos y los ángeles santos. Los ángeles caídos, una parte de los ángeles caídos está preso en ahorita vamos a leer la cita según Pedro, en prisiones, y otra parte anda suelta, son los demonios, y a través de los demonios es el que lo tiene organizado en jerarquías y potestades y principados y todo eso, es como domina totalmente a la tierra. Por eso se le llama el príncipe de este mundo, o el príncipe de la potestad del aire, o el dios de este mundo.
El diablo, entonces, ¿en dónde vive ahorita, por ejemplo?
El cielo. Tiene acceso a Dios, está en el cielo. Por eso, en ese momento de que estamos hablando proféticamente, es cuando es expulsado. Por eso dice la cita que le llegó Glenda, que luchó con Miguel, ¿verdad? Y fue derrotado.
Pero entonces el diablo vive en el cielo, pero es el que gobierna la tierra.
Gobierna, sí, a través de todas sus jerarquías, sus demonios, está dominado. Toda persona que vive en el mundo, que no esté en Cristo, es súbdito de Satanás y hace su voluntad, aunque no lo sepa.
Ok.
¿Sí? Entonces...
Yo pensaba que el diablo había sido lanzado a la tierra antes de la creación.
No. No, porque esas citas
que... Y que cuando estoy... Adán y Eva estaban aquí, ya estaba el diablo aquí.
El diablo obró por medio de la serpiente, ya para entonces ya era enemigo de Dios, pero las citas que estamos dando nos hablan de que tiene acceso al trono de Dios y nos acusa constantemente delante de Dios hasta ahorita. El diablo fue derrotado en la cruz por Jesucristo y fue sentenciado, pero la sentencia no se ha ejecutado y va a ser ejecutada precisamente cuando se toque aquí. Estamos hablando de la quinta trompeta del Apocalipsis, que está en el futuro. No está ahorita en el presente.
Entonces el diablo ahorita no está, como quien dice, en el infierno.
No.
No.
No está
en la tierra, ¿no?
No está en el infierno, y lo vamos a ir aclarando, y se nos va a ir aclarando esto conforme avancemos en el estudio, pero el diablo...
Pero el infierno sí existe ahorita.
Sí existe, y vamos a ver que precisamente el abismo que menciona aquí es el infierno. El abismo que menciona aquí...
Entonces, sí existe el infierno, sí hay gente en el infierno... Pero en el infierno no lo gobierna nadie, por decir así. O sea, no está el diablo ahí como se pinta, que el diablo está en el infierno, bueno, y que gobierna el infierno, y que Dios está en el cielo.
La Biblia le llama aquí, lo vamos a ver más adelante, que le llama que él es la cabeza de todos los ángeles que están en el infierno. Como que Dios quiso encerrar el infierno a los ángeles más... nocivos, más terribles, más crueles, y a los demonios, y otros quedaron sueltos. Entonces, ahí vemos cómo...
Pero entonces Dios mismo gobierna el infierno también.
Es una pregunta así medio difícil de contestar, pero lo que sí podemos decir del infierno es que los ángeles caídos o demonios que están ahí tienen por cabeza al mismo Satanás.
Ok.
Pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, vemos que Esa estrella que cayó, pues es Satanás, dice, y se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Entonces decíamos que, ¿quién es la estrella? Es Satanás. Pero el pozo del abismo, ¿qué es? Es el mismo infierno. Vamos a leer una cita y si la lees tú, Charlie, Apocalipsis 21.
Dice Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
Lee hasta el 3, ¿no? Del 1 al 3.
Sí, sí. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él.
Su sello.
Perdón, puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo.
Ok. Entonces, cuando dice aquí el pozo del abismo, es el infierno, ¿verdad? Es el infierno donde están esos ángeles que están ahí. Dice que lo vamos a leer un poco más adelante. Ahora, cuando habla de las langostas que descendieron sobre la tierra y se les dio poder para picar como escorpiones y se les ordenó que no dañaran la hierba ni las plantas ni a los escogidos, o a los que tienen el sello de Dios, pero sí que les dio potestad para que torturaran a toda la humanidad, a todos los no creyentes, durante 5 meses, y durante esos 5 meses las gentes buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Entonces, al decir aquí langostas, no son langostas literales, sino ¿por qué decimos que no son literales? Primero, porque dice que tienen a Satanás como rey. Y segundo, dice que no harán daño a la vegetación. Las langostas, pues, comen la vegetación, ¿no? Entonces, son los demonios, precisamente los demonios, que están ahorita bajo prisiones, serán sueltos. Por ejemplo, vamos a leer aquí que ahorita hay demonios sueltos y hay demonios en prisión. Vamos a leer Mateo 8:29.
Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?
Ok. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que es el pasaje del endemoniado gadareno, cuando el Señor encuentra a este endemoniado y empieza a ordenarles a los demonios que tenía este endemoniado que salgan, y los demonios lo reconocen y le dicen, ¿qué tienes tú, Jesús? No es el tiempo todavía. ¿Cuándo es el tiempo? Es la cita que leyó Carlos ahorita en Apocalipsis 20, del 1 al 3, donde dice que entonces ese es su tiempo, cuando serán echados al abismo. Si quieres leer nuevamente esa cita, Charlie, del Apocalipsis 20, del 1 al 3, que ese es cuando los demonios le dijeron a Jesús, no es nuestro tiempo. Vienes a atormentarnos, pero todavía no, sí, es nuestro tiempo. Ellos reconocían a Jesús como el Hijo de Dios, pero sabían su destino y cuándo, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí?
Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir? Que ahorita hay demonios, pero que hay otros demonios que están en prisiones. Por ejemplo, eso lo vemos ahí, Maye, si quieres leer 2 de Pedro 2.
Que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Ok, entonces ahí habla de ese grupo de demonios que están, ¿cómo dice ahí? ¿En prisiones? ¿O cómo dice?
Sí, no los perdonó, los arrojó al arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad.
O sea, esos ahorita no están activos, están en prisión. Los que están activos son los que quedaron sueltos, ¿no? Hay otra cita ahí que nos puede hablar de eso. Jessica, no sé, ¿estás comiendo? ¿Puedes leer Marcos 9:29?
Y les dijo, este género con nada pueden salir, sino con oración y ayuno.
Y ayuno. Entonces, ¿qué nos demuestra todo eso? Que hay demonios activos ahorita, ¿verdad? Hay demonios activos ahorita, luchando y haciendo todo lo que es diabólico en este mundo. Entonces, como vemos aquí, también habla de un humo negro que salieron. Las langostas son los demonios. Y el humo negro es la oscuridad que trae todo ese tipo de cosas. Cuando habla de oscuridad, es el predominio del mal, el predominio de doctrinas de demonios, que habla también en la palabra. Es todo el ocultismo, el espiritismo, las invocaciones, la brujería, todo ese tipo de cosas. Y el poder que se les dio a esas langostas que las describe ahí con una serie de características, pues muestran simbólicamente el poder que tienen para atormentar. Recordemos que ¿a quiénes van a atormentar? A los impíos, ¿verdad? Los que no creen, los que persiguen a los cristianos, los que luchan, etcétera. Por eso decimos que estas copas, perdón, estas trompetas van dirigidas a todo el tormento que viene sobre el mundo de los impíos. Vuelvo a decir, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ya no está presente, y dentro de los que sí quedaron presentes, se les prohíbe que toquen a los que tienen el sello de Dios. O sea, ¿a quiénes van a estar atormentando? Al resto, a todos los incrédulos, ¿verdad? Entonces habla de ese poder que tienen para atormentar y de la crueldad que van a ejercer para hacer esa labor diabólica. Y atormentan a los que no obedecen el evangelio, a los que no obedecen el evangelio por 5 meses, pero sin matarlos. Entonces, es posible que al terminar esos 5 meses suceda lo que leyó Carlos de Apocalipsis 20, del 1 al 3, que es cuando ya es la segunda venida del Señor. Sí, Carlos.
Don Pedro, entonces, los ángeles caídos, que son los demonios, en ese tiempo van a estar pues trabajando para Dios, atormentando a los impíos, o siguen trabajando para el diablo, pero en vez de atormentar a los creyentes en esa época, van a atormentar a los impíos.
Exacto. Bueno, Dios es rey y es soberano sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, la visión que tuvo Juan aquí dice que cuando el ángel tocó la trompeta, vio todo este acontecimiento que estamos leyendo, vio que cayó Satanás del cielo, vio que se le dio la llave del abismo, y que lo abrió y que salieron todos esos restos de los demonios que estaban ahí, que son los peores. Y salió un gran humo negro como de un horno. Ese humo negro, bueno, las langostas representan a esos demonios, y el humo negro, la oscuridad que viene con todo eso, que ahorita de alguna manera estamos padeciendo del ocultismo y de toda esa gente, pero en ese momento va a ser una cosa que se va a salir totalmente
de control,
exactamente. Entonces, ¿cuándo se va a terminar esos 5 meses que va a estar atormentando todos los demonios de mil maneras crueles a toda la humanidad no creyente, a los que no obedecen el Evangelio? Probablemente sea cuando se toque la séptima trompeta, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, eso más
o menos. Pero entonces, don Pedro, ese tormento que es para los impíos, nada más dice que va a haber ese tormento para los impíos, ¿verdad? Pero no tiene un propósito. O sea, no dice que es para que reaccionen o para que se arrepientan, nada, ¿verdad? O sea, simplemente así es, o sea, así va a ser.
Ese fue la orden que recibieron, ¿verdad? Esa fue la orden que recibieron. Vamos a ver un poco más adelante sobre ese concepto. Sí, Jessica.
Pastor, bueno, yo no sé, yo voy a meter mi cuchara, pero me recuerda como cuando Satanás estaba diciendo, más bien que Dios le decía a Satanás de Job, y que el Señor permitió que Satanás hiciera tal o cual cosa. O sea, no se la ordenó, no le dijo ve y hazle esto, o sea, pero lo permitió y le puso límite. Y al propósito de Dios, al final, o sea, ya ves como viene escrito, o sea, de que pues uno no lo logra entender. Pero sí lo hay, o sea. Entonces me imagino yo, ¿verdad?, que así es cuando está hablando del tormento.
Mi pregunta así específica es, yo entiendo que Satanás, en este tiempo que estamos viviendo, está contra la iglesia y contra los creyentes. Sí. Por ejemplo, lo que le hizo a Job, se lo está haciendo a alguien que Dios considera recto. Que Dios considera bueno, etcétera, ¿no? Y acá me sorprende cómo va a ser, es al revés. O sea, estos demonios van a estar atacando a los impíos.
Porque los otros ya están decapitados. Ahí decía que los otros ya iban a estar decapitados. Los iban a decapitar y luego iban a estar con Cristo. Entonces, pues ya no los pueden atormentar porque están decapitados.
No necesariamente. Dice que muchos van a ser decapitados, pero por algo el Señor dice que no va a tocar a los que tienen el sello.
A los del sello.
O sea, lo que
creo que Carlos, a lo mejor.
Sí.
¿Puedo?
Glenda.
Sí, lo que yo creo que Carlos a lo mejor dice es que piensa que en este tiempo, el diablo va contra los
hijos de Dios.
Los hijos de Dios. Pero yo creo que en este tiempo el diablo va contra los hijos de Dios y los no hijos de Dios. O sea, como quiera, él es malo.
Es malvado.
O sea, él va contra todos.
Que es malvado. O sea, a él no le importa. Ahorita va contra los hijos de Dios, pero al rato, cuando ya no, los hijos de Dios ya estemos acá.
Sí, pero sí, él va contra todos. Pero en este caso, se le da la orden específica que no haga daño a los hijos de Dios, ¿no?
Pero yo
no es que
tienes okay. Más por el sello.
Ya si entendí. Se supone
que la iglesia fue arrebatada.
Sí. ¿Cómo va a haber? Parte de esto es el juicio de Dios que está viniendo sobre la humanidad impía. Y va a ser castigada por el mismo diablo y los demonios.
Pero ¿por qué va a haber gente con el sello si se supone que la iglesia ya fue arrebatada?
Sí, bueno, son los que se van a convertir después del arrebatamiento.
Ah, perdón,
sí. Que ahí vimos que había dos grupos, había el grupo de judíos convertidos y el grupo de algunos gentiles convertidos que ya lo estuvimos viendo que son millones. Uh-huh. Sí, Jessica.
Quiero decir algo bien rápido, es que es bien malvado porque, fíjate, a pesar de que ahorita va contra los hijos de Dios, pues los que están perdidos, y a poco crees que es bueno con ellos, ¿no, hombre? Pues si también los tiene preparado puro mugrero, o sea, no es malo, el pato, o sea, no es bueno.
Sobre todo, sí, es mentiroso. Sí, Miguel.
Lo que me hace duda es lo que nos comenta de que Satanás está en la presencia o en el cielo, que está en la presencia, cuando por naturaleza no puede estar ni en la presencia ni en el cielo. O sea, la maldad no puede estar presente donde está la santidad, ¿no? Me imagino, no sé, o en qué parte está, o aislado. Pues eso es lo que me hace duda ahorita, de dónde puede estar en el cielo. O sea, no está en el cielo. Bueno, supuestamente, o sea, ahí nos dice que está, de ahí lo sacan.
De ahí lo sacan, y hay varias citas donde nos dice que él tiene acceso a Dios.
Esa es la que no se duda.
Durante todo este tiempo tiene acceso a Dios y puede ir, no tiene la posición para la cual fue creado como el querubín protector del trono de Dios. Ya no tiene esa posición, ya cayó desde antes de la creación, ya estaba enemigo de Dios, pero sí tiene acceso a Dios. Eso es lo que dice, lo que aprendemos de la palabra, sí tiene acceso a Dios.
Sí, puede estar ahí en la presencia.
Sí, sí, lo vemos con todas esas citas que hemos estado analizando. Pero bueno, sí nos aclara muchas cosas y creo que conforme vayamos avanzando vamos a ir entendiendo. Pero por lo pronto, en este caso vemos que cayó la estrella que marca ahí la quinta trompeta es Satanás. Se le dio la llave del abismo donde están encadenados los peores demonios y salieron a atormentar a toda la humanidad, pero no a los creyentes, ¿sí? A todos los impíos. Por eso muchos dicen que viene a atormentar a los que atormentan a los creyentes, a los impíos, ¿verdad? Ok, vamos a avanzar entonces a ver si podemos a la quinta trompeta. Vamos a leer. Yo pensé que íbamos a acabar ahora por todas, pero ya va a estar difícil, pero no le hace. Tenemos tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios. Vamos a leer, Imelda, si nos lees la sexta trompeta que está en el capítulo 9, del 13 al 21.
Pastor, mientras no seamos arrebatados, todavía tenemos tiempo.
Tenemos tiempo para aprender. Recordemos que conocer estas cosas, dice la Biblia, que es una bienaventuranza.
Amén.
Mientras haya vida, hay esperanza.
Exacto.
Bien, doblemente feliz estamos.
Así es.
9 de 13 al 21, pastor.
Sí, que es la sexta trompeta.
Sí, antes de leer, digo, estoy así como que es mucho, o sea, por eso no vamos a acabar, porque es mucho y así como que estoy tratando de digerir, porque ahorita que también me encantó que Carlos pregunta, ¿dónde está el diablo? Y luego el pastor Pérez, en el cielo, y luego, ¿cómo?
¿Cómo que el cielo? Pero recordemos una cosa que lo estamos viendo en las clases del domingo que pasamos nada más en línea. El diablo no es omnipresente.
No.
Ni
no.
Es omnisciente, ni es omnipotente.
Pero
oye, Melda, yo lo que tenía miedo es que dijeran en la pregunta, ¿dónde está el diablo? Y que dijeran, ¡aquí está!
Dice Charlie, ¿dónde vive? Y hacia allá, aquí en la dirección y todo.
Aquí en el valle.
Sí, pero tiene mucho control del mundo. ¿Cómo? Si no es omnipresente, ¿cómo controla? A través de todos los demonios que tiene, con jerarquías y principados, potestades, huestes espirituales de maldad, dice Pablo en Efesios.
Entonces, el Satanás, él no viene a la tierra, él no está aquí en la tierra.
No.
Él manda.
Como
él
cualquier manda ángel, pues quien tiene ciertas características que podría ser no sé, pero realmente los demonios son los que hacen que controle toda la tierra. Cuando, pues, ¿se acuerdan no? cuando en Daniel, bueno. cuando dice que el ángel Miguel venía a contestar la oración de Daniel, y dice, fui estorbado por el príncipe de Persia, o sea, una potestad demoníaca espiritual que está dominando acá y tuvo que luchar. Entonces hay una lucha espiritual continua entre los ángeles santos y los ángeles caídos que andan ahorita sueltos, que son millones.
Entonces, por ejemplo, ahorita yo decía, Charlie, por ejemplo, Satanás, era Satanás el que estaba hablando con Eva en forma de serpiente. ¿Sí?
Sí.
Aquí en la tierra.
Así es, por eso te digo que
entonces, tiene cierto. Vino a la tierra, del cielo vino a la tierra a hacer eso.
Tiene ciertos poderes y ciertas potestades, no le fue quitado totalmente, ¿verdad? No le fue quitado totalmente.
O sea,
todo poder. Lo único es que a los creyentes nos dice que el nombre de Jesucristo podemos vencer a ese poderoso ángel.
Así es.
Que hay poder en el nombre
sí, de porque Jesús. por ejemplo, ahí en Job nos dice, ¿dónde andabas? Le dice Dios al diablo. Dice, rondando sí. la tierra.
Sí, sí.
O sea,
tiene el poder.
No vive en la tierra.
Yo entiendo que a lo mejor no vive en la tierra, pero tiene acceso a la tierra, ¿verdad?
Tiene acceso a la
gobierna,
tierra.
Y gobierna, o sea, hasta cierto punto gobierna a la tierra. Dios.
Exacto. Está muy sí. bien aclarado.
Hay todo. Trae todo su séquito de homosexuales, de lesbianas, ahora del adoctrinamiento que quieren hacer.
Los presidentes.
O sea, todo el mugrerete que hay.
Exacto, precisamente, no son precisamente las personas en sí, pero sí son los espíritus que dominan a esas personas, ¿verdad?
Están endemoniados.
Exacto.
Sí.
Acuérdense que toda persona del mundo que no tiene a Cristo y que no ha nacido de nuevo es súbdito de Satanás y hace su voluntad aunque no lo sepa. Todos los presidentes, los banqueros, la persona que tú quieras está, aún sin saberlo, haciendo la voluntad del diablo.
Nosotros antes de conocer a Cristo.
También nosotros antes de tener el nuevo nacimiento.
Igual.
Exacto, ¿verdad? Entonces,
todo el que no es de Dios es del diablo. O sea, eso la palabra lo dice.
Es la enseñanza. Entonces aquí estamos viendo el momento preciso en que ya el diablo ya no va a tener acceso a Dios, sino va a ser echado a la tierra. Y va a ser toda una conspiración contra los hijos de Dios y todo eso. Y viene el Señor Jesucristo, lo derrota y manda un ángel poderoso con una cadena, lo ata y lo echa al abismo por 1,000 años. Eso es lo que vamos a estar viendo aquí. Pero bueno.
Yo entiendo por más por 1,000 años, porque luego lo vuelve a desatar para que siga haciendo daño, dice que por un corto tiempo.
Después
pero,
de los 1,000 años, sí. Eso lo vamos a ver.
¿En tiempo qué daños va a hacer o qué es lo que va a intentar?
Va a sublevar a todas las naciones de gente que va a vivir en el milenio y entonces va a ser ya derrotado y entonces sí va a ser echado al lago de fuego.
Pero ya no va a llevar a nadie del milenio.
¿Eh?
No dice que se vaya a llevar a nadie ya del milenio.
Bueno, eso lo vamos a ver en los capítulos finales de Apocalipsis, porque sí va a convencer gente todavía en el milenio.
Oh.
En el milenio va a reinar el Señor Jesucristo con justicia y todo eso, pero va a seguir habiendo gente que no es creyente. No todos van a ser creyentes. Pero bueno,
¿cómo que no? Si por eso los que van a estar en el milenio somos nosotros los que fuimos arrebatados y los que regresamos con Cristo.
Lo vamos a ver más adelante. No se me adelanten tanto porque nos vamos a hacer bolas, ¿no?
No, ya estoy así.
Tenía un maestro yo en ingeniería que cuando las clases muy complicadas de cálculo de vigas y de edificios, eso, y decía, estaba en el pizarrón y decía, ya me hice bolas. Y le decían Pedro Bolas. Llamaba Pedro también.
Bueno, ahorita me acuerdo. Yo he escuchado que dicen, ya quieren correr y todos no saben caminar.
Sí,
así estamos, ya queremos correr.
Tengan un poco de paciencia, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos viendo en este caso es que va a llegar un momento en que va a ser echado y que ya no va a tener el acceso al trono de Dios, ya no va a poder acusar a los hermanos, ya no va a poder engañar a la gente, ya no va a poder engañar a las naciones durante ese milenio. Bueno, entonces...
Ya, creo, Apocalipsis 9 del 13 al 21, ¿verdad?
¿Cómo? Oye, pues ya se nos fue la hora, ¿no? Todavía no. ¿Cómo andamos, Charlie? Digo, para ver si empezamos con la sexta o lo dejamos pendiente.
Pues son las 9:15,
justo no, una hora.
Yo creo que es justo una hora, lo faltará poquito, 5 minutos sí. Para la hora.
Bueno, yo creo que mejor, porque si empezamos con la sexta trompeta, nos vamos a llevar y la vamos a dejar a medias, mejor yo creo que lo dejamos para la próxima.
Estamos bien picados.
Bueno, lean lo que vimos de la quinta trompeta, léanlo en varias versiones.
Sí.
Léanlo en varias versiones para que, nomás acuérdense que las tres preguntas que hicimos ahí, ¿quién es la estrella que cae del cielo? ¿Qué es el pozo del abismo? ¿Y qué son las langostas? Ya vimos qué representa cada cosa, ¿verdad? La estrella que cae del cielo es Satanás, el pozo del abismo es el infierno, donde están en prisiones los ángeles que Dios quiso poner en prisión, o sea, ángeles caídos o demonios, y sí. Las langostas son esos demonios que salen de ahí, del pozo del abismo, ¿verdad?
Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por nuestras vidas, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, nuevamente en tu nombre. Sabemos que tú estás aquí presente con nosotros. Gracias por esta clase, Señor. Gracias por la vida de don Pedro, de la señora Gode, de nuestros pastores, nuestros líderes, de la palabra, de oración. Te pido por ellos, Señor, que tú los sigas ungiendo, Señor, que sigas prosperándolos, que los sigas manteniendo libres de cualquier enfermedad, de cualquier situación. Y de cualquier plan del enemigo, libéralos, Señor, y manténlos a salvo, manténlos fuertes, y Señor, te pedimos por, tú conoces sus necesidades, por todas ellas, Señor, te pedimos por ellos, Señor. Te damos gracias también, Señor, por la vida de Itzel, tú la conoces, Señor, y sabes cuál es la situación que ella está viviendo de embarazo. Ponla en las manos correctas, Señor, te pedimos por ella para que tú obres en este proceso y que tú la lleves de la mano, Señor, que la puedas sanar cualquier situación que esté ella pasando y que puedas ayudarle en todo este proceso de embarazo. Y que ella pueda salir adelante, Señor. La ponemos en tus manos, cancelamos cualquier plan del enemigo en su vida y te pedimos que tú le ayudes y la sanes por completo, Señor, cualquier situación de salud. También por la hermana de don Pedro, la señora Laura, te pedimos por ella, Señor, que tú la fortalezcas, que tú le des tranquilidad, que tú le des paz, que se haga tu voluntad en ella y alrededor de ella, su familia pueda estar confiada y tenga fe en ti, Señor, que tú puedas darles esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Fortalece a la señora Laura, sí. Bendícela, Señor, y sánala, Señor. Sí. Echamos fuera cualquier plan del enemigo en su vida y cualquier dolor es echado fuera en tu nombre, Señor, por tus llagas hemos sido sanados, Señor, y yo te pido que tú la sanes, Señor, y que tú puedas obrar en su vida y en la vida de su familia que esté alrededor de ella. Te pedimos también, Señor, por Lupita. Ella está presentando un cáncer difícil, pero para ti no hay nada difícil, Señor. Sí, sí. Te pedimos por esta situación que está pasando ella, que tú la ayudes, que tú le puedas secar ese cáncer y que puedas tú traerla de vuelta, Señor, y que la sanes por completo, Señor. Te pedimos por ella y por su familia que esté alrededor de ella, también por provisión para ella, por todo lo que ella esté teniendo necesidad, tanto de medicamentos, también cuestiones de que la provea, Señor, de todo lo que ella tenga necesidad, que tú le ayudes, Señor, a Lupita, Señor. Te damos gracias por su vida y sobre todas las cosas, en todos estos casos, Señor, que tú llegues a sus corazones, que tú puedas sanar su alma. Te pedimos que tú, que ellos puedan mencionar tu nombre, Señor, y que te acepten como su Señor y su Salvador. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor, por ello. Y también por la señora María Antonieta, el hermano de la señora María Antonieta, que un caso de COVID. Te pedimos por ellos, para que tú obres también en ese caso, en esa situación, y sus hijos, y todos los que están alrededor ahí, para que tú les ayudes, Señor. Te damos gracias por todo, gracias por nuestras vidas, gracias porque llegaste a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque ahora somos salvos y somos sanos en ti, y nuestra esperanza, Señor, es estar contigo, de que ya estamos contigo en los lugares celestiales, Señor, y ya no tenemos ninguna otra necesidad más importante que esta, que ya es satisfecha, Señor. Te damos gracias en esta hora, te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Amén.